Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Universitarios llevan 5.000 cartas a Casa Jalisco y exigen respeto a la autonomía universitaria. El CU Costa Sur refrenda su compromiso con el Museo de Ciencias Ambientales, un proyecto de impacto mundial. El Centro Universitario de la Costa Sur realiza pruebas de detección de COVID con regreso a las aulas. El gobierno municipal de Autlán de Navarro rentará vehículos y oficinas para uso institucional. 100 familias del municipio de Autlán serán beneficiadas con el programa de empleo temporal. Hoy inician inscripciones para participar en talleres artísticos de Casa de la Cultura en el municipio de Autlán de Navarro. En la señal universitaria charlan sobre retos y problemas que enfrentan periodistas ambientales. Jalisco recibe más de 33.000 vacunas contra el COVID-19. Serán para menores. Estarán en la ley de ingresos las cuotas por autos chocolates. Salvadoreños marchan contra políticas del gobierno de Bukele. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, es la semana número 42 y en el que estamos ya transcurriendo en este día 291 de este 2021. Por transcurrir solo nos quedan 74 de este 2021. ¿Cómo va con sus planes? ¿Cómo va con sus proyectos? Deseamos que esté realizándolos y, por supuesto, disfrutando el trayecto. Les saludamos con muchísimo gusto esta mañana de inicio de semana, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción y como reportera, de Gladiola Madera como periodista de este espacio, mi compañero Fernando García en los controles operativos y Benito Villaseñor webmaster. Le invitamos a que nos acompañe estos minutos. Recuerde que la comunicación es ida y vuelta. De verdad, será muy grato escucharle a través de las líneas telefónicas en el 382-5031, 382-6532, a disposición nuestras vías de comunicación en este espacio, así como también puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325. Le escuchamos con sus mensajes de voz y leemos sus mensajes de texto. Los invitamos a participar. Recuerde que este espacio podemos interactuar con sus comentarios, con sus opiniones. Si tiene alguna inquietud que desee que mis compañeros le den seguimiento y que es de interés social, le invitamos a que nos deje saber. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana que le hemos preparado para usted que nos sintoniza ahí desde sus hogares, desde sus oficinas, sus áreas de trabajo, posiblemente desde su vehículo transportándose hacia su área y lugar de destino. Hasta ahí enviamos un afectuoso saludo y le invitamos a que se quede con nosotros estos minutos. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Universitarios llevan 5.000 cartas a Casa Jalisco y exigen respeto a la autonomía universitaria. Más de 800 universitarias y universitarios marcharon el pasado viernes desde el Museo de Ciencias Ambientales tras recorrer 8 kilómetros en una marcha pacífica sin interrumpir el flujo vehicular y respetando las señales de tránsito. El contingente arribó a Casa Jalisco para exigir respeto a la autonomía y al patrimonio de la Universidad de Guadalajara. Vamos con nuestro compañero de Señal Informativa, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Autoridades de la Universidad de Guadalajara, encabezadas por el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, entregaron frente a la puerta principal de Casa Jalisco diversas urnas que contenían 5.000 de las 329.000 cartas en las que se pide al gobernador Enrique Alfaro Ramírez que se cumpla con la entrega de los 140 millones de pesos necesarios para la conclusión del Museo de Ciencias Ambientales. Tras un recorrido de alrededor de 2 horas, el Consejo de Rectoras y Rectores de la UDG, además de delegados de los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos, así como dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios, llegaron a Casa Jalisco, donde el rector general Ricardo Villanueva le recordó al mandatario jalisciense que quienes firmaron las cartas de apoyo a la UDG son ciudadanos que luego pueden cobrar en las urnas la falta de apoyo que tiene este gobierno hacia la Casa de Estudios.
Y el día de hoy vamos a entregar y dejar aquí 5,000 cartas de ciudadanos en unas urnas que representan el recordarle al gobernador que cada carta es un ciudadano que vota y que elige a sus gobernantes, que detrás de cada carta hay un ciudadano que le quiere decir algo, un ciudadano que a lo mejor votó por él y lo eligió para que él estuviera aquí.
El dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos, Jesús Palafox Yáñez, dijo que los universitarios mantendrán su lucha por defender la autonomía universitaria frente a la intromisión del gobierno de Jalisco, que quiere desviar 140 millones de pesos que ya son de la Casa de Estudios.
Si permitimos que se violente la autonomía universitaria, sería el principio del fin de la universidad pública, autónomas por ley. Y eso no lo podemos permitir los universitarios de buena cepa. Hoy y siempre respeto la autonomía universitaria. ¡UDG! ¡UDG! ¡UDG!
Por parte del alumnado, habló el dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta Araiza, quien dijo que la comunidad de la UDG acudirá en los siguientes días a entregar paquetes de 5,000 firmas hasta que el gobernador entre en razón y le dé los 140 millones de pesos que le corresponden a la institución.
Por eso estamos aquí con la dignidad intacta y aquí venimos a alzar la voz por una razón. No vamos a dar un paso atrás. Si al gobierno le hace falta dinero para el hospital o para otras cosas, le vamos a dar una serie de ideas de dónde sí lo puede sacar. De las alcancías rateras que juntan más de 1,000,000 de pesos diarios. O de las fotomultas, que muchos de nosotros somos los afectados y que no es una medida para salvar vidas, es una medida recaudatoria.
Las firmas fueron recibidas por un empleado de la Oficina de Partes de Casa Jalisco. Sin embargo, la puerta nunca fue abierta y nadie atendió al rector general ni al Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de Guadalajara. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y en el contexto de esta información, el Centro Universitario de la Costa Sur refrenda este compromiso con el Museo de Ciencias Ambientales, un proyecto de impacto mundial. Tras la caminata para defender la autonomía universitaria, los consejeros de centro de este centro universitario también resaltaron la importancia de contar con este espacio, que es un referente en el occidente de México. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene más información al respecto de esta entrega de cartas y de esta solicitud y exigencia para que se respete la autonomía y el patrimonio de la Universidad de Guadalajara. Te escuchamos, Gladiola.
Hola, muy buenos días. Les informo que el Centro Universitario de la Costa Sur refrendó su compromiso con el Museo de Ciencias Ambientales tras la caminata por la autonomía universitaria. El director de la División de Estudios Sociales y Económicos del CU Costa Sur, Alfredo Tomás Ortega, señaló que es uno de los proyectos educativos y culturales más importantes y de mayor trascendencia en los últimos años. El académico, quien también es miembro del Consejo General Universitario, señaló que ante la crisis climática es de suma importancia un proyecto que tiene trascendencia a nivel internacional. Escuchemos.
Proyectos de trascendencia siempre van más allá de algo local, ¿no? Lo regional. Y en este caso, el mismo distrito, el Centro Cultural Universitario con su auditorio Telmex, su conjunto de artes escénicas, la Biblioteca Pública del Estado, el CITRANS, el Centro de Investigación Transdisciplinar. Son proyectos que impactan no solo a Guadalajara, a Zapopan, a todo el estado de Jalisco, trascienden hacia el occidente de México. Sabemos que al auditorio Telmex acuden gentes de muchos estados de la República que viajan hasta Guadalajara solamente para asistir a eventos allí.
Por su parte, el maestro Jesús Medina García, quien también forma parte del consejo, señaló que este es un espacio para la investigación y la vinculación con impacto para toda la red universitaria y que será útil para estudiantes, académicos e investigadores. Escuchemos.
Es un museo no donde se almacenen piezas u objetos así como para que la gente únicamente vaya y los vea, sino es un museo muy vivo que tiene que ver directamente con las afectaciones que estamos teniendo del cambio climático, y es también un espacio para la investigación y para la vinculación. Yo pondría un ejemplo así como la Feria Internacional del Libro que se encuentra en Guadalajara. Obviamente cuando no estamos viviendo tiempos de pandemia, acuden de muchos lugares del interior del estado, y realmente es una fiesta universitaria de los libros y la cultura. Este museo está diseñado igual para que tenga un impacto directo en toda la red universitaria.
Los académicos coincidieron en la necesidad de que se eduque en materia ambiental con este tipo de proyectos y se incentive la investigación en este campo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, en este contexto de la información, efectivamente, como ya nos lo está compartiendo nuestra compañera Gladiola en su nota, de parte de este consejo de centro que estuvieron presentes, se sumaron a la caravana de universitarios que realizaron la primera caminata por la autonomía, por la salud, por la educación en la Universidad de Guadalajara, y que bueno, conocimos y escuchamos, pudimos ser testigos a través de la radio de que se partió desde el Museo de Ciencias Ambientales y concluyó en Casa Jalisco para hacer la entrega de estas 5,000 cartas. De las 329,479 que se firmó por parte de la Sociedad Jalisciense en apoyo a la salud y a la educación. Por su parte, también la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario, declaró que este campus ha apoyado las distintas estrategias emprendidas por la Universidad de Guadalajara luego de que se recibiera la notificación del recorte de 140 millones de pesos que se había etiquetado para el museo, entre las cuales fue la recaudación de firmas de los jaliscienses. También la doctora Lilia Oliver agradeció a la sociedad que ha respaldado a la Universidad de Guadalajara, en especial a los habitantes de las regiones de Sierra de Amula y Costa Sur, que firmaron las cartas en los distintos módulos que se instalaron en este centro universitario hace algunas semanas. Se instalaron en Autlán, en El Grullo, en Melaque, y dijo también la rectora que ha sido muy importante pues todo su gran apoyo, el apoyo del Hospital Civil de Oriente y por levantar la voz para la defensa de la autonomía universitaria. El apoyo para este proyecto ha sido notorio para el Museo de Ciencias Ambientales, para el Hospital Civil y para, por supuesto, defender la autonomía universitaria. En la caminata, que inició a las 9:30 de la mañana el pasado viernes, participó el Consejo de Rectores, los miembros de Consejo General Universitario, delegados y miembros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, de esta Casa de Estudios, y representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios. Por supuesto, miembros del Consejo de Centro, como ya escuchamos en la nota de nuestra compañera Gladiola, escuchamos a dos de ellos que también nos dieron su comentario acerca de su participación y la importancia que tiene el darle continuidad. Hoy se estará realizando la entrega de otro paquete más por parte de escuelas preparatorias de el CEMS. Bueno, es importante detallar que así se estarán haciendo estas entregas hasta Casa Jalisco con el debido orden y respeto, sobre todo partiendo desde el museo hasta Casa Jalisco en diferentes brigadas. Bueno, pues ahí tiene usted esta información de la Universidad de Guadalajara. Le tenemos más, pero antes hacemos una brevísima pausa. Ya son las 9:18. Vamos a la pausa, pero regresamos con más información. Le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta, de verdad nos dará mucho mucho gusto leer sus comentarios a través de la transmisión en Facebook, con algún mensaje de WhatsApp o directamente a nuestros teléfonos al 38-265-32. Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con la información esta mañana. El Centro Universitario de la Costa Sur continúa con la realización de pruebas de detección de COVID con regreso a las aulas. Las pruebas son gratuitas y son realizadas a profesores, a alumnos, a personal administrativo en este centro universitario que presente síntomas relacionados con dicha enfermedad. Hasta el momento solo se registra un caso positivo que ya ha sido atendido. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores acerca de estas pruebas que se siguen realizando y con este regreso a clases presenciales.
Con el regreso a clases presenciales, el Sistema Institucional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, SISMA, del Centro Universitario de la Costa Sur, realiza la aplicación de pruebas de detección de coronavirus a profesores, alumnos y personal administrativo del centro educativo. De acuerdo con la médica a cargo del SISMA, Citlali Noemí Ábalos Ibarra, las pruebas son gratuitas y son realizadas a la comunidad universitaria que presente algún síntoma relacionado con la enfermedad. A 15 días de haber regresado a las aulas, son alrededor de 40 personas quienes han acudido a realizarse una prueba, de las cuales solo una ha resultado positiva. Así lo informó Ábalos Ibarra, quien dijo que además se realizarán pruebas aleatorias en distintos grupos de las diversas licenciaturas con el objetivo de detectar alumnos o profesores que sean asintomáticos. Hasta el momento se han realizado pruebas en dos grupos de los cuales nadie ha resultado positivo.
Están libres de acudir en el momento en que presenten sintomatología. Aquí se les va a atender y se les va a hacer realizar su prueba, y cuando haya un caso positivo en alguna área, se muestrean las personas que conviven o han estado en contacto con esa persona. O sea, se va a tomar muestra a todos los de esa área. Y también aleatoriamente se van a estar haciendo pruebas. Aun cuando no hayan presentado casos sospechosos, cada cierto tiempo se va a estar muestrando uno o dos alumnos por carrera o por edificio para estar en control. Se va a dar aviso de acuerdo con sus coordinadores. Ya se muestreó a unos de derecho y también se muestrearon a unos de posgrados. Entonces estamos así por áreas. Se les va a estar avisando qué áreas son las que se van a estar muestreando.
La doctora hace un llamado a quienes presenten síntomas relacionados con COVID-19 a acudir lo más pronto posible a realizarse una prueba de detección. El consultorio se encuentra ubicado en el CUC Sur, a un costado de Las Anonas.
El momento que empiecen con sintomatología, así sea leve, acuden primero a las instalaciones, o sea, que no se esperen días porque pueden contagiando a otros compañeros.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Así las condiciones en el tema de este regreso a clases presenciales. Tenemos más información. El gobierno municipal de Autlán rentará vehículos y oficinas para uso institucional. Serán 9 locales los que rentará el gobierno de Autlán para la instalación de oficinas administrativas en Plaza Vista del Sol durante los próximos 3 años, además de 2 camionetas NP300 y 2 vehículos sedán Versa, que estarán al servicio de diferentes áreas del ayuntamiento por tiempo indefinido a la espera de buscar recursos para su adquisición. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, quien nos tiene la información al respecto.
El gobierno de Autlán, Administración 2021-2024, rentará oficinas y vehículos que serán utilizados por distintas áreas del ayuntamiento. Serán 9 locales los que se rentarán en Plaza Vista del Sol, que serán destinados para la instalación de oficinas administrativas, ya que en Palacio Municipal no se cuentan con espacios para 9 áreas y algunos espacios de presidencia están inhabilitados por fallas presentadas en su estructura. Gustavo Robles, presidente municipal, dijo que serán 20,000 pesos masiva el costo que tendrá para el municipio el uso de estos espacios, mismos que estarán al servicio público durante los próximos 3 años de la administración.
Pues ahora sí, como dicen, con todo el dolor de nuestro corazón, crecer. La realidad es que la estructura del Palacio Municipal pues está presentando ya situaciones complicadas. Eso fue lo primero que nos obligó a presentar esta propuesta. La segunda propuesta, los que no contamos con recursos suficientes, muchos recursos no tenemos, entonces buscamos. Ahora sí, pues es una opción 3B, buena, bonita y barata. Y la verdad que gracias a la gestión que se realizó, los propietarios de dicha plaza, pues se portaron mucho, muy generosos. Ustedes lo pueden observar. No voy a decir la cantidad por cuestiones de, bueno, sí, es decir, son 20,000 pesos masivos, que para el área del centro es mucho, muy barato, son 9 locales. La verdad que fue un compromiso, una generosidad de las personas que son propietarias de la plaza, y pues por eso lo estamos haciendo. Había otras opciones, sí, pero se nos salía del presupuesto, era un poquito más caro. Entonces estábamos solicitando su confianza y también para poder tener en mejores condiciones laborales al personal del ayuntamiento.
El gobierno municipal también pagará por la renta de 4 vehículos a la empresa Credit Rancagua Nissan Autlán. Se trata de 2 camionetas NP300 y 2 autos sedán Versa, que serán utilizados por diferentes áreas del ayuntamiento. Gustavo Robles dijo que la decisión de rentar surge por las malas condiciones que guarda el parque vehicular del municipio, además del alto costo de mantenimiento y gastos de operación de los vehículos con los que cuentan actualmente. La decisión de rentar vehículos fue cuestionada por la regidora Jaidit Arreola López, ya que el costo mensual del arrendamiento asciende a 72,758 pesos. Al respecto, Gustavo Robles respondió que la opinión de cumplimiento del municipio en su historial crediticio es negativa. Al no contar el municipio de Autlán con credibilidad, aseguró que la mejor opción en esta etapa del gobierno es rentar, a la espera de buscar recursos para la adquisición de los vehículos.
Lo más complicado es el tema de crédito. El municipio de Autlán en este momento cuenta con una opinión de cumplimiento negativa. No nos dan crédito. El tema de la gasolina, hemos luchado para que nos den crédito, el tema del gas, hemos luchado para que nos den crédito. En este momento la credibilidad del municipio de Autlán es muy pésima y la verdad que estamos tocando todas las puertas. Yo hice el análisis, también lo propuse a mis compañeros, pero lamentablemente no nos daban crédito. Entonces, pues, ¿cuál es la alternativa? 2 opciones. Seguimos arriesgando a nuestros colaboradores, seguimos gastando más en gasolina y más en preparación, o hacemos un esfuerzo en este momento de arrendar. Yo les garantizo que el próximo tiempo no va a ser arrendamiento, va a ser la propuesta de adquirir con recursos propios. Pero en este momento tenemos que iniciar con algo, y ese algo lastimosamente es el arrendamiento. Entonces, es lo que tenemos en este momento.
La decisión de rentar las oficinas fue aprobada por unanimidad en sesión de cabildo, mientras que la renta de los vehículos fue aprobada con 13 votos a favor y la abstención de la regidora Jaidit Arreola López. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. 100 familias de Autlán serán beneficiadas con el programa de empleo temporal. Este programa de empleo temporal 100 por un Autlán mejor beneficiará a 100 autlenses con empleo. Al tiempo que se mejora la imagen urbana, el municipio en parques, jardines del municipio, tanto en los parques o los jardines y en los cementerios. Vamos con estos pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
A través del programa 100 por un Autlán mejor, 100 familias autlenses podrán beneficiarse con un empleo temporal al tiempo que se mejora la imagen urbana del municipio. Gustavo Robles Martínez, presidente municipal, presentó en sesión de cabildo un oficio para solicitar al cuerpo de edilicio la autorización para la implementación del programa de empleo temporal municipal 2021. El primer edil dijo que en Autlán se vive una situación económica complicada. Además, la imagen urbana del municipio está deteriorada. El programa de empleo temporal beneficiará a 100 autlenses, cuya fuerza laboral será destinada a mejorar diferentes espacios públicos como parques, jardines y cementerios.
Necesitamos trabajar arduamente en el mejoramiento de la imagen urbana de nuestro municipio y apoyar en la generación de empleos. Es una situación complicada la que estamos viviendo en el municipio.
solicito su apoyo para que este proyecto se lleve a cabo. Apoyemos a más de 100 familias con un empleo temporal y beneficiemos a todo nuestro municipio con el mejoramiento de la imagen urbana. Será destinado esta fuerza laboral a las distintas áreas, a nuestros parques, a nuestros jardines, a los cementerios, a todas las instalaciones de nuestro municipio, con el ánimo de generar esta renovación y este mejoramiento en la imagen urbana.
Los interesados en participar en la convocatoria de empleo temporal deberán acudir hoy lunes 18 de octubre a Presidencia Municipal. Este será el único día de contratación. El horario de atención será de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Podrán participar mujeres y hombres mayores de 18 años que acrediten vivir en el municipio. Señal informativa, Antonio Díaz.
El día de hoy inician inscripciones para participar en talleres artísticos, esto en Casa de la Cultura. Piano, guitarra, rondalla, ballet folclórico, canto, percusiones, alientos madera y alientos metales forman parte de la oferta de los talleres y con el objetivo, pues, sobre todo de descentralizar actividades relacionadas con el arte en el municipio, estas se llevarán a cabo en Casa del Arte del Museo y Centro Regional de las Artes y en la Academia Cuicacali de Teopatlanextli. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestra compañera Diana Borbón.
Este lunes se abren las inscripciones para participar en los talleres artísticos que ofertará la Casa de la Cultura de Autlán, entre los que se encuentran piano, guitarra, rondalla y ballet folclórico en Casa de la Cultura, trompeta, piano, canto y percusiones en Teopatlanextli y percusiones, alientos madera y alientos metales en el Museo y Centro Regional de las Artes. Así lo informó el director de Cultura del municipio, Esdras López Mundo, quien compartió que los talleres serán impartidos en distintas sedes con el objetivo de descentralizar el arte en Autlán y acercarla a otras zonas.
Pretendemos descentralizar esta oferta de talleres artísticos y que no solamente se lleven a cabo dentro de Casa de la Cultura, por los espacios físicos, por la atención a la ciudadanía en las diferentes zonas del municipio, y bueno, para darle ese movimiento y ese inclusión social en diferentes partes de nuestro municipio.
Los talleres son dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos de Autlán. López Mundo compartió que son totalmente gratuitos y serán impartidos únicamente en horario vespertino. Los horarios serán definidos una vez que comiencen a registrarse las y los interesados.
Y todos los talleres se imparten de las 4 de la tarde en adelante. No quiere decir que todos sean iguales, pero sí es un horario vespertino. Todos son horarios vespertinos y cada maestro tiene un horario específico. Hay algunos talleres que tienen atención individual. Por eso en este momento no puedo darles un horario por cada taller, ya que al momento de la inscripción el maestro será quien les diga en qué horario le tocaría y qué días de la semana.
317-38-229-91 es el número de teléfono para solicitar mayor información referente a los talleres y demás actividades que la Casa de la Cultura estará realizando. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En entrevista.
Vámonos a nuestro espacio de entrevista. El día de hoy damos la bienvenida a Óscar Gabriel Ponce Martínez. Es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, a quien nos da muchísimo gusto saludar esta mañana. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Elia. Como siempre, un gusto saludarte.
Gracias por acompañarnos. Pues bueno, platícanos. Hay una celebración por el 14 aniversario de creación de la gira. Cuéntanos, platícanos esta celebración, ¿qué conlleva?
Sí, de hecho, parece poco tiempo, ¿no? Pero sí, ya son 14 años.
Sí.
Creo que ha sido un proceso interesante, largo, todo este tiempo. Y para el próximo 27 estamos cumpliendo 14 años. Entonces, ahorita estamos siendo por las mismas restricciones del COVID, estamos haciendo un poquito de un tema más de difusión, más de en redes sociales, vamos a sacar algunos videos informativos de lo que estamos haciendo, pero estamos guardando, así como dicen, lo bueno para los 15 años, que queremos hacer ahí un eventito un poquito más formal, pero creo que vale la pena, ¿no?, difundir los logros y todos los avances que hemos tenido en estos 14 años.
Y al respecto de esto, me gustaría que nos adelantaras, que nos compartas pues estos logros. ¿Qué camino ha recorrido en estos 14 años ya la Junta Intermunicipal y los retos que se han tenido que superar para que se consolide como una OPD en la que se basan también otras juntas intermunicipales?
Sí, claro. De hecho, como lo comentas, pues la GIRA es la primera junta intermunicipal que se crea y pues fue la que dio pauta para la creación de las demás juntas intermunicipales. Ahorita ya son 11 juntas que están en Jalisco. Prácticamente todo el estado de Jalisco ya tiene una junta intermunicipal. Pues creo que es algo de reconocer todo este avance que hemos tenido. Y creo que uno de los principales logros ha sido posicionar la agenda ambiental en los presidentes municipales. Creo que este ejercicio de gobernanza ha funcionado muy bien para atender la política pública local, atenderla de local e incluso generar política pública. Creo que sí, el involucramiento de los presidentes ha ido de más a más. Creo que ahorita todos los presidentes tienen en la agenda el tema de cambio climático, el tema de ganadería, o sea, todos están preocupados ahorita por el tema del medio ambiente. Sigue el tema de las aguas residuales con todos los presidentes municipales. Ahorita estoy con la agenda a tope con los nuevos, pero creo que va a ser una muy buena administración también. Creo que sí, vamos a avanzar un poco más de todo lo que hemos hecho y estar en la completa disposición todos los presidentes. Creo que es algo muy importante porque la gira ha mantenido ese objetivo, ¿no? De no tener color, no tener una afinidad política y posicionarnos como una agencia ambiental en apoyo a los municipios. Que realmente ellos son los que toman las decisiones en el municipio y pues qué mejor que estén basadas en generación de información, ¿no? de que les brindemos nosotros, que claro, está soportada en gran medida por la Universidad de Guadalajara, ¿no? De todo este proceso que ha llevado a lo largo desde la creación de la Reserva de Manantlán.
Claro, este recorrido del cual ya nos estás compartiendo, que ha asignado sobre todo compromisos con los ayuntamientos y que, bueno, nace precisamente de para equilibrar el tema de medio ambiente, sobre todo en el río Ayuquila. ¿Cómo están las condiciones actualmente, Óscar? Bueno, hay una agenda interminable que ya nos estás mencionando de las cuales son puntos importantes, pero nace precisamente aquí del saneamiento a la Cuenca Baja. ¿Cómo va y cuál es la situación a 14 años de su creación de esta Junta Intermunicipal?
Sí, es un tema de gran importancia, como te comentaba, los presidentes municipales es el tema clave, pero creo que sí hubo un lapso en que se empezó a dejar un poco el tema del saneamiento. Realmente la cuenca tiene diferentes procesos de contaminación, pero bueno, seguimos con un proceso de contaminación algo marcado, pero creo que la agenda se está abriendo. Ahorita, por ejemplo, a través del gobierno del estado, ya el Grullo, San Gabriel y Unión de Tula ya tienen plantas en funcionamiento, que eso ya es un gran beneficio al río. Ahorita con la agenda que estamos armando con Autlán, ahorita con el involucramiento de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, el Consejo de Administración de la Junta, estamos fortaleciendo aún más la agenda de agua. Entonces, ahorita con Autlán, platicando con el presidente, uno de los temas también importantes es ver que si podemos rehabilitar la planta de Autlán. Ya tuvimos un acercamiento con la Secretaría de Gestión Integral del Agua para ver si podemos hacer un diagnóstico no solo de Autlán, sino hay otras plantas de tratamiento que están abandonadas, a ver qué tanto es el costo que podemos solventar o qué costo tienen esas plantas. Ahorita la importancia radica en Autlán y Tonaya, que son las zonas que tienen un mayor aporte. Autlán por la cantidad de personas y Tonaya por toda la industria y todo lo que conlleva el tema de las tequileras, toda la contaminación que tiene aquella zona. Ahorita nosotros como Junta estamos trabajando muy fuerte con Tucacueco. Desde la administración pasada con el presidente, con el Juan Lupillo, empezamos a gestionar la rehabilitación de la planta de tratamiento y ahorita ya es prácticamente un hecho. Ya tenemos recursos asignados, ya tenemos acuerdo con el actual presidente, a ver si podemos en los próximos meses rehabilitarla, a lo mejor no en su totalidad, pero que ya empiece a funcionar. Entonces creo que eso es un gran avance. Y aparte nosotros como Junta estamos abonando temas de humedales en pequeñas localidades. Tenemos ya 3 humedales rehabilitados en las localidades de Copala, en Tolimán, La Laja en El Grullo y La Labor en Ejutla. Estamos saneando un poco más de 5 litros por segundo. Entonces, si bien son pequeños humedales, estamos aportando un poco a la solución, ¿no? Sobre todo en la labor, que era un tema de tratamiento que está descargando directamente a la presa, a las piedras. Entonces, sí está complicado, presidente, la es irónico, ¿no? Que tengamos una descarga de agua en una zona donde hay una cooperativa de pesca. Uh-huh. Y a la par estamos tratando ya con un recurso que tenemos del fideicomiso, con 5 propuestas para humedales. En Nutula, en el Rancho La Cruz, en Zapotitlán, San Miguel en el Limón, y terminaron lo que tenemos también en Ejutla, en San Lorenzo. Entonces, si bien son pequeños humedales, estamos ahora sí que empujando un poco, ¿no?, a la solución. Uh-huh. Y sobre todo, pues marcando este trabajo a la Secretaría Integral del Agua y a la Comisión Estatal del Agua, precisamente para que se involucren en esta parte, ¿no? Porque uh-huh. creo que es mucho más barato tener un agente local que atienda problemáticas locales con un equipo técnico ya capacitado a empezar a trabajar desde Guadalajara, ¿no? Entonces, creo que es una de las bondades que tenemos aquí como punta, ¿no?, y que está siendo atractivo para diferentes secretarías.
Uh-huh. Ya se tiene el caso, como lo mencionabas, de estos humedales que vienen a sustituyen lo de las plantas de tratamiento, Oscar, o son alternativas.
En cierto punto vienen a sustituir, uh-huh. porque lo estamos empujando en lugares donde están muy pequeños, en localidades pequeñas que no requieren tanto una planta de tratamiento, o en lugares que realmente sería muy muy costoso poner una planta mecanizada. Uh-huh. Entonces, aprovechando que tenemos la anuencia de los productores, las características del terreno para que sea por gravedad todo, para que no se ocupe ninguna mecanización, ningún bombear agua o algo. Entonces, ahorita estamos piloteando en pequeñas localidades porque se puede, porque si una de las pequeñas desventajas de un humedal es que si ocupas una extensión un poquito más grande de terreno. Uh-huh. Entonces, por eso lo estamos empujando más en pequeñas localidades, pero la idea es pues empezar a trabajar en donde se pueda, prácticamente. Uh-huh. Pues también con Tonaya estamos muy fuerte con el presidente porque le interesa este tema en algunas localidades de la parte norte de Tonaya. Entonces, vamos a ver qué condiciones y a ver si podemos arrancar uno o dos por aquella zona en este año y el que viene.
Uh-huh. Otro de los proyectos importantes en estos 14 años que ha venido realizando la Junta Intermunicipal, el tema de los puntos verdes y cómo incidir en el tema también de la recolección de residuos, esta parte también que es preocupante en los municipios, Oscar, ¿cómo ha trabajado la gira?
Sí, de hecho, en ese tema es también otro de los temas centrales. Creo que todos los municipios tienen en la agenda la problemática del manejo de los residuos. Uh-huh. Ahorita con Autlán, precisamente voy a hablar un momento más con el presidente para empezar a hacer una mesa de trabajo. Ya él tiene una propuesta, tiene ya algo de infraestructura, está en la disposición de comprar, creo que incluso hasta camiones. Entonces, creo que vamos a poder armar un buen equipo y a ver si podemos incluso incrementar los puntos verdes. Esta uh-huh. agenda ya está platicada con él, tanto con Autlán como con el Grullo, para retomar el tema del programa de separación y en todos los municipios. Ahorita lo que estamos empujando es hacer una campaña de manejo de residuos y una campaña de uso responsable. Ahorita que viene Navidad, que viene Reyes Magos, que uh-huh. viene el Buen Fin, entonces queremos arrancar una campaña de uso responsable y cerrar un poco ya el siguiente año con la campaña de electrónicos, como ya sabemos, ¿no? Uh-huh. Y aprovechando que viene esta fecha donde el consumismo se da su mayor repunte, entonces pues queremos también fortalecer esta parte con el manejo electrónico. Pero el tema de manejo de residuos es un tema con todos los municipios, uh-huh. principalmente Autlán y el Grullo, que sí, con los presidentes sí estamos ahí muy de la mano para fortalecerlo. Claro. Y aquí en Autlán ya, como te comento, ya tenemos una estrategia que estamos platicando con el presidente y próximamente nos vamos a reunir para arrancar esta parte. Ya los puntos verdes ya formalmente, incluso replicarlos en algunas colonias más lejanas. Uh-huh. A lo mejor no con el mismo infraestructura, pero creo que podemos adaptar por la carencia de recursos, podemos adaptar un esquema muy similar, beneficiar a la población y también tener un ahorro para el municipio.
Claro. Bien, Oscar, ¿cuántos son los municipios que se benefician con la creación de esta Junta Intermunicipal?
Aquí la Junta son 10. Es Unión de Tule, Jutla, Autlán, El Grullo, Limón, Tuscacuesco, San Gabriel, Tolimán y Zapotlán de Vadillo.
Claro, que desde ahí parte de ese gran reto, ¿no? Con 10 municipios.
Sí, la verdad es que sí es un buen reto.
Claro.
Sobre todo la agenda. Porque ahorita, antes se hablaba un poco del reto del convencimiento con los presidentes. Uh-huh. Entonces, sigue siendo un reto, pero creo que cada vez está más involucrado. Ahora el tema es, pues, responder, porque sí es una agenda cada vez más saturada. Uh-huh. Y somos poco recientes para cuidarlos, pero pues la ventaja es que todos los municipios tienen su dirección de ecología y estamos haciendo vínculos directamente con las áreas de ecología, de fomento, de agua. Pues creo que estos equipos están fortaleciendo muchísimo.
Por supuesto. Pues bueno, Oscar, a 14 años de esta continuidad, de este gran trabajo, de este proyecto, y que sigue con los proyectos, con los planes para mejora, por supuesto, de nuestro medio ambiente. Y que, bueno, están ya preparando este programa de celebración, cosa que nos da mucho gusto sumarnos a la difusión de los mismos. ¿Algo más que tú quieras compartir con los radioescuchas acerca, pues, de esta gran celebración del 14 aniversario de la creación de la gira?
Pues básicamente invitar a la población a que se sume a las estrategias de manejo de residuos, todo el tema de medio ambiente. Uh-huh. Creo que es un tema que nos beneficia a todos. No es una situación de que estamos ayudando a las giras, estamos ayudando a la reserva, estamos ayudando al municipio en la ecología, ¿no? Uh-huh. Pero es un tema que nos debe de importar a todos. Y sí tener mucho en cuenta que nosotros somos la causa, la principal causa de lo que está pasando, pero también nosotros podemos ser parte de la solución. Entonces, sí activarnos, sí involucrarnos, porque sí vamos a necesitar mucho del apoyo de la gente para todas las campañas que próximamente vamos a empezar a trabajar.
Claro, qué mejor forma de celebrar que atendiendo a estas recomendaciones y unirnos a estos planes y proyectos junto con la gira, que somos, como bien lo mencionas, parte de la solución de estos problemas que posiblemente nosotros estemos generando, como en el tema de los residuos. Pues muchísimas gracias por compartirnos. Estaremos muy pendientes de las actividades que se estarán realizando para poder transmitirlas a través de este espacio. Muchas gracias, Oscar.
Al contrario, muchísimas gracias.
Y felicidades. Muchos años más a la Junta Intermunicipal.
Muchas gracias.
Gracias, felicidades. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Y a propósito de este tema, en tema de medio ambiente, déjenme compartirle que las mujeres de zonas rurales contribuyen en demasía en la producción de sustentable de Jalisco a través de diversos proyectos coordinados por las juntas intermunicipales, precisamente de medio ambiente y de el FIPRODEFO. Las mujeres de Jalisco conservan la biodiversidad con el objetivo de reconocer el papel de las mujeres en la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición, la gestión de la tierra, la conservación, el manejo de los recursos naturales, así como también las empresas productivas rurales. Se conmemoró el pasado 15 de octubre el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Y bueno, con el apoyo de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, la Jico Sur, en los municipios de la Costa Alegre, la Sociedad Cooperativa de Producción Las Marías, en el municipio de Casimiro Castillo, déjenme compartirle que producen café de mojote o de capomo, que se considera una bebida rica en nutrientes por su alto contenido de proteínas, vitaminas y fibras. Las Marías de la comunidad de Benito Juárez se preocupan por la conservación, por la restauración de sus ecosistemas forestales, realizan la extracción de frutos silvestres del árbol de capomo de una manera sustentable, utilizando solo aquellos aptos para ser transformados y respetando aquellos que no cumplen con las características necesarias para la producción, contribuyendo así con la conservación de la especie. Este grupo está conformado legalmente y cuenta con registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Quienes no hemos degustado una rica taza de café de mojote que es realizado por mujeres de esta región, y en este caso, bueno, la que le estoy mencionando que apoya la Junta Intermunicipal, que es la Jico Sur, en el municipio de Casimiro Castillo. También en el municipio, en Cuautitlán de García Barragán, en San Miguel, se encuentra la Escuela de Campo San Miguel, también en el territorio de la Jico Sur, es territorio de Jico Sur, esta Junta Intermunicipal, donde participan 15 mujeres en procesos formativos para la promoción de la ganadería sustentable, con prácticas que mantienen y mejoran la actividad productiva, y bueno, de esta manera contribuyen en el bienestar de las familias productoras y de los también de los animales, sin causar daños al medio ambiente. La implementación de técnicas y procesos que impulsan la conservación de la biodiversidad es uno de los compromisos prioritarios, tanto de la SEMADET, que impulsa, por supuesto, a través de las juntas intermunicipales de medio ambiente, la GIMA y otras juntas intermunicipales que también están desarrollando actividades productivas, aprovechando, por supuesto, toda esta capacidad de las mujeres en zonas rurales que contribuyen, como ya lo mencionamos, a la producción sustentable en nuestras regiones. Y bueno, el pasado 15 de octubre fue el Día Internacional de las Mujeres Rurales y destacamos este gran aporte que hacen en esta región. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Vamos a más en este espacio.
Señal Universitaria.
El 17 de octubre se conmemora en México el aniversario del voto de la mujer. En 1953 se promulga la iniciativa de ley que modifica el artículo 34 constitucional que otorga el voto en elecciones federales, pero para hacerlo posible fue definitivamente una lucha feminista que comenzó muchos años antes. Desde 1923 el voto de la mujer fue reconocido a nivel municipal y estatal sin estar decretado en el Diario Oficial de la Federación. De hecho, fueron electas tres mujeres, Elvira Carrillo, Raquel Bisit y Beatriz Peniche, en el Congreso de Yucatán, pero tuvieron que dejar los puestos después de la muerte del gobernador Felipe Carrillo. La participación en esos años era incipiente, no fue sino hasta 1937, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien, presionado por la lucha de las mujeres, envió la iniciativa para permitirles el voto. Sin embargo, no fue aprobada y se quedó en la congeladora. Durante esa etapa de lucha de las mujeres por participar en la vida pública del país, los gobiernos locales se vieron forzados a incluir la participación de las mujeres. Sin embargo, esto dependía de las agendas de los gobernadores. En 1952, más de 20.000 mujeres se reúnen en el Parque 18 de Marzo en la Ciudad de México. Esto para exigirle al entonces candidato Adolfo Ruiz Cortines el derecho a las mexicanas a votar y a ser votadas que venga estipulado en la Constitución. Una vez aprobada en el año de 1953, fue hasta las elecciones del 3 de julio de 1955 cuando las mujeres ejercieron su derecho en las urnas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destacó, según el mapa Mujeres en la Política 2020, cito, de ONU Mujeres y de la Unión Interparlamentaria, que México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en participación de mujeres en legislaturas y el lugar 34 en la lista de países con mujeres en cargos ministeriales. La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, señaló que a 68 años del voto femenino en México, la paridad en el Congreso es una realidad y por primera vez la quinta parte del país estará gobernada por mujeres. Sin duda, la lucha de las mujeres ha avanzado mucho, por supuesto, en lograr estos espacios. Ahora la meta pues es lograr esta paridad en las gubernaturas y llegar al cargo de Ejecutivo Federal, que sin duda México está listo para tener la primera mujer presidenta de la República. Este es un artículo que estoy compartiéndole a usted de consulta referencia, es consulta.com y es de René Sánchez Juárez, que le estoy compartiendo este artículo acerca de la celebración y conmemoración del voto de las mujeres, como ya lo estoy mencionando. Y bueno, en el tema universitario de esta mañana charlan sobre retos y problemas que enfrentan periodistas ambientales. Una delincuencia fortalecida frente al Estado débil es uno de los problemas que enfrentan los periodistas ambientales a la hora de realizar su trabajo. La falta de seguridad los ha orillado a recurrir a diferentes estrategias, como el de buscar la protección a los pobladores de la zona donde trabajan e incluso avisar de su visita a las autoridades para que pidan a los grupos criminales que no los molesten, o de plano muchas veces no pueden realizar sus investigaciones. Ante esta situación de inseguridad, los periodistas tienen que andar con pies de plomo, a diferencia de hace 20 años cuando podían andar por los territorios con libertad y nadie les impedía entrar a los lugares más recónditos de este país. Así lo declaró el periodista Agustín del Castillo, galardonado con el Premio Jalisco de Periodismo desde 1996, 2006, 2018, 2020, autor de varios libros sobre el tema y quien trabaja en Canal 44 y Radio Universidad. Durante su participación en el webinar Periodismo Ambiental en Jalisco, organizado por el Consejo directivo de Premio Jalisco de Periodismo y moderado por la el periodista José Carlos Toral, reportero del Líder Informativo. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Jalisco recibe más de 33 mil vacunas contra el COVID-19 y serán para menores. El secretario de Salud, Fernando Petersen, informó que Jalisco ya recibió 33.930 dosis de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, la cual desde el pasado sábado, mismas que serán destinadas para los adolescentes entre 12 a 17 años en condiciones vulnerables de salud. A través de un mensaje en sus redes sociales, Petersen detalló que se trata de la entrega número 42, misma que servirá para aplicar las primeras dosis a este sector, por lo que pidió a los ciudadanos estar pendientes en redes sociales de la Secretaría de Salud Jalisco, ya que en los próximos días estarán avisando sobre lugar y fecha para comenzar la vacunación de los adolescentes con comorbilidades. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Estarán en la Ley de Ingresos las cuotas por autos chocolate como parte del paquete de proyectos de la Ley de Ingresos 2020 de la miscelánea fiscal y de la Ley Federal de Derechos que se debatirán en las comisiones de la Cámara de Diputados. Se establece que los recursos obtenidos por la regulación de la regularización de automóviles usados provenientes de Estados Unidos y conocidos como los autos chocolates se destinará a pavimentación en los municipios donde entre en vigor este proceso. En tanto, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores aseguró que impulsarán el decreto firmado por el presidente López Obrador para la legalización de dichos vehículos.
Señal Internacional.
Salvadoreños marchan contra las políticas de gobierno de Bukele. Miles de salvadoreños marcharon el pasado domingo en San Salvador en contra de las políticas del gobierno del presidente Bukele, entre ellas dar curso legal a la moneda que se está aplicando en ese país. Vamos con los detalles.
Protesta en El Salvador contra el presidente Nayib Bukele. Miles de personas marcharon el domingo en San Salvador para expresar su rechazo a las políticas del mandatario. Los inconformes se oponen al uso del Bitcoin como moneda de curso legal que el gobierno instauró el 7 de septiembre, con el objetivo de ayudar a recuperar la estancada economía dolarizada desde hace dos décadas.
Que cese la represión, que no imponga la moneda del Bitcoin. Que respeten la separación de poderes, eso principalmente y sobre todo que se dedique a trabajar, porque estar discutiendo no es un trabajo.
En la marcha participaron organizaciones feministas de defensa de los derechos humanos, ecologistas y miembros de partidos políticos de izquierda y derecha. Los manifestantes criticaron también una reciente disposición del Congreso, dominado por el oficialismo, que pasó a retiro a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio.
Por lo que yo específicamente estoy marchando es por la falta de transparencia que este gobierno tiene en este periodo. Porque él nos prometió durante su campaña que iba a ser el gobierno más transparente, pero ¿qué fue lo que pasó? Nos quitó la sencillez.
Bukele restó importancia a la protesta y denunció en Twitter que algunos ciudadanos que no marcharon habrían sido agredidos por los manifestantes.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. 18 de octubre, universitarios llevan 5.000 cartas a Jalisco, exigen respeto a la autonomía. El CU Costa Sur refrenda su compromiso con el Museo de Ciencias Ambientales, un proyecto de impacto mundial. El Centro Universitario de la Costa Sur realiza pruebas de detección de COVID-19 con el regreso a las aulas. Gobierno de Autlán rentará vehículos y oficinas para el uso institucional. 100 familias de Autlán serán beneficiadas con el programa de empleo temporal. Hoy inician las inscripciones para participar en los talleres artísticos en Casa de la Cultura en el municipio de Autlán. Charlan sobre los retos y los problemas que enfrentan periodistas ambientales. Jalisco recibe más de 33 mil vacunas contra el COVID-19, serán para menores. Estarán en la ley de ingresos las cuotas por autos chocolate. Salvadoreños marchan contra políticos del gobierno de Bukele. Bien, pues con esto nos despedimos esta mañana de lunes 18 de octubre, deseándole que tenga una excelente semana, que la disfrute y por supuesto que logre todos sus propósitos. Me despido con esta frase de Elton Trueblood. Dice, cuando un hombre planta árboles bajo los cuales sabe muy bien que nunca se sentará, ha empezado a descubrir realmente el significado de la vida. Que tenga usted un excelente día. Quédese con nosotros en nuestra programación. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.